Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, es conocido en Cuba por 60 años que los pinchos tienen una tremenda autoridad. Por otra parte, está el lenguaje formal de la dictadura, de que la ley se cumple, de que todos somos iguales y de que este es un gobierno del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Los cubanos conocen mucho de toda esa verborrea. Bueno, un caso interesante de poder ha salido a la luz pública y se trata del caso de un ganadero, más bien un pecuario, una familia que tiene su finca desde antes de la Revolución, la familia de Romelio González, pues tiene su finca desde hace muchos años, se han dedicado a la cría de ganado y de caballo, y especialmente de caballos. Tienen un gran conocimiento sobre estas materias. Incluso el abuelo de Romelio González, el principal de la finca, hoy de 64 años, su abuelo, de igual nombre, fue la persona que compró todo el ganado para los planes pecuarios de Niña Bonita y del plan especial Escambray. Es decir, el conocimiento de ellos está establecido. Y además, unas personas que no han tenido problemas con el régimen, o sea, han vivido dentro de las normas establecidas por la dictadura. Bueno, pues, esta situación cambió en octubre el año pasado, cuando surgió un acontecimiento. Romelio González tiene un caballo llamado Chequera, es un caballo exitoso, es un caballo que es campeón de las carreras que celebra este Guillermo García en sus predios, y que pues un caballo imbatible. Bueno, pues en esta fecha Guillermo García envió a uno de sus familiares a la finca de los González para llevarse prestado a Chequera, el caballo, para que sirviera de padrote a unas yeguas que tienen Artemisa Guillermo García. La familia, pues, se negó, y se negó por una razón lógica. Viajar por las carreteras de Cuba es peligroso. Viajar con un tráiler y un caballo, mucho más peligroso aún en términos de accidentes, de golpes, etcétera. Y sabemos que estos caballos, especialmente caballos que corren, cualquier golpe en una pata es definitivo. Ese caballo no corre más. Bueno, pues la familia le puso una alternativa. O sea, no era una negativa tajante. Era de que en lugar de llevarse a Chequera cientos de kilómetros hasta Artemisa para una función de padrote, pues que lo hicieran al revés y que trajeran a las yeguas que querían inseminar, pues a la finca de los González, y allí lo podían hacer. Bueno, pues esta negativa de la familia González, o esta alternativa que ofreció la familia González, contraria a la voluntad de Guillermo García, pues fue tomado pues como una afrenta, evidentemente. Y poco tiempo después, pocos días después de esta negativa, pues el pueblo, no solamente la finca de los González, sino todo el pueblo de Jicotea, en el municipio de Ranchuelo, en Villa Clara, pues amaneció con un operativo policial como nunca en la historia de Jicotea. Dice que venían furgonetas de la policía, venían operativos de militares ocupando posiciones, hasta una ambulancia trajeron, etcétera, y al final pues se llevaron a Chequera el caballo en una rastra. Se lo llevaron simplemente por la voluntad de Guillermo García, por su poder, por su fuerza, un caballo privado, un caballo reconocido, propiedad de esta familia. Bueno, pues vino Guillermo García por sus, ustedes saben lo que es, y bueno, pues se llevó el caballo. Bueno, y no solamente que se llevaron el caballo, porque la ira de Guillermo García tenía que expresarse también en venganza y en castigo. Bueno, pues se llevaron otros 5 caballos más de la familia, incluyendo un pobre caballo que lo utilizaban para tirar un carretón. Bueno, hasta ese caballo se lo llevaron también. Además, se llevaron las propiedades de la finca, las propiedades de unas motos que usan la familia, se llevaron varios teléfonos, se llevaron una computadora y se llevaron $2,000 en efectivo. $2,000 que habían acabado de recibir de su familia en los Estados Unidos con el propósito de reparar el techo de la vivienda que tiene problemas. Bueno, pues todo eso se lo llevaron. Así pasó la situación. La familia de Romelio González pues se fue a La Habana en numerosas ocasiones, recurrió a los tribunales, recurrió pues a infinitas cosas y por supuesto a la cabeza de los González pues le impusieron un delito de juego ilícito. Déjenme aclararles un poco sobre esta situación para los que no lo conocen, cómo se mueve este mundo. Guillermo García tiene una empresa que se llama Flora y Fauna. Es una empresa nacional de toda Cuba. Se dedica pues a asuntos de fauna, animales y de flora. Es un aditamento extra, pero esencialmente Guillermo García administra toda una serie de instalaciones. Se cree que son alrededor de 80 áreas en total en toda la isla, donde pues se crían caballos también, se crían animales, tiene toda una serie de actividades. Y una de las actividades que desarrolla este centro de flora y fauna de Guillermo García, pues es las carreras de caballo, las peleas de gallo, y muchos saben que al margen de estas carreras y de estas peleas, etcétera, pues hay apuestas. Y Guillermo García directamente no, pero a través de su familia, pues maneja mucho de todas estas actividades que hay ahí. De hecho, déjenme decirle que Guillermo García tiene una finca en República Dominicana, en la zona de Boca Chica, sede entre el aeropuerto de Santo Domingo y la central La Romana. En esa área, ahí tiene una finca donde él cría gallos de pelea y otra serie de otros animales, pero esencialmente gallos de pelea para vender y para pelear, etcétera, etcétera. O sea, él es un profesional de este tipo de actividad. Así que si hay alguien a quien se le puede pues tal vez acusar de juego ilícito en Cuba, es a Guillermo García, pero ¿quién va a osar hacer eso contra Guillermo García, que es uno de los comandantes de la revolución, ministro de un montón de cosas, a pesar de que no tenía ni el talento profesional ni educacional para eso, pero fue hasta ministro de transporte, vicepresidente, etcétera, un campesino modesto de la Sierra Maestra de allá, que lo que único que hizo fue sumarse al ejército rebelde en el año 58. Pero bueno, eso es al margen de, es un simple comentario de enriquecimiento de quién es Guillermo García. Bueno, pues al final y luego de tantos meses de reclamo de sus caballos, de sus propiedades, de lo que le robaron a la familia Romelio González, pues eventualmente los tribunales encontraron no culpable a Romelio González de juego ilícito. Fue excluido de esa acusación y simplemente pues ha seguido con su reclamo porque Chequera sigue allá en Artemisa, en la finca de la familia de Guillermo García. Así es como transcurre el poder en Cuba. Ahí tienen una buena evidencia de la igualdad que se promueve en Cuba, esa igualdad de unos más iguales que otros, que se describe también en los libros que han hablado sobre la historia del comunismo internacional. Bueno, pues esa es la historia de Romelio González, la familia González, que ha perdido su caballo estelar, más otros 5 caballos, más la motocicleta, la propiedad de la motocicleta, los $2,000 del techo, la computadora, los teléfonos, todo eso confiscado por el poder y la autoridad de un compañero líder de la revolución. Estas cosas que suceden en el mundo del socialismo son simpáticas. Ahí tienen a Nicolás Maduro, que acaba de nombrar a Delcy Rodríguez. Muchos de ustedes la han visto muchas veces, le dicen Delcy la Fea por su parecido con una actriz de novelas muy famosa, que se llamaba Betty la Fea. Y la acaba de nombrar ministro de Economía y de Finanzas. Muchos venezolanos, tanto dentro de Venezuela como en el exilio aquí en Miami, pues se están preguntando, ¿y qué talento, qué educación o qué experiencia tiene esta señorita Delcy Rodríguez para ser ministro de Economía y de Finanzas? Nadie se las conoce. Pero bueno, ahí está. Pero hay otros que son mucho más conocedores del tema de cómo funciona el régimen venezolano, de primero Chávez y ahora de Nicolás Maduro, y hay muchos que piensan que esta es el nombramiento para darle la oportunidad a esta compañera fiel de la revolución, compañera socialista de amplísima integración y participación en el gobierno chavista en Venezuela, para que se pueda hacer millonaria. Ya hay antecedentes muy claros de todo esto, numerosos funcionarios del régimen, tanto de Chávez como de Nicolás Maduro, que usaron sus posiciones para hacerse pues multimillonarios. Recordarán hace unas semanas atrás que estuve hablando del caso de Claudia Díaz, una ex tesorera nacional bajo Chávez, que le acaban de encontrar allá en un banco de España más de 9,5 millones de dólares en barras de oro. También le han encontrado cuentas en varios paraísos fiscales del Caribe a esta señora Claudia Díaz, ex tesorera nacional de Venezuela, y a su marido. Y al Saimi, que también ha sido ministro de varias otras cosas bajo Chávez y bajo Maduro, y que se compró una mansión de 12 millones al lado de la que se compró Nicolás Maduro en la costa norte de República Dominicana. Así que por ahí andan los truenos en el socialismo de Chávez, Maduro y de La Habana. Y a propósito, otro socialista también que anda con problemas es Evo Morales. Evo ha tenido escándalos con respecto al problema de los sembrados de coca en su región natal del Chapare. Allá pues hay numerosos laboratorios para el procesamiento de la coca que se cultiva masivamente en ese departamento de Cochabamba, el Chapare especialmente, y donde muchos dicen que los laboratorios allí procesan las hojas de coca y la convierten en cocaína y la exportan, la pasan hacia Venezuela para sacarla a través de Venezuela al mercado, usando al cartel de los soles, los generales venezolanos. Pero otro de los escándalos que ha tenido Evo Morales fue el de los millones de dólares que le pasó a Pablo Iglesias, el comunista de España, del partido Podemos, actual vicepresidente de España en este momento. Y también pues las cuentas que le encontraron a Evo Morales en Andorra, mientras buscaba las autoridades de Andorra y las autoridades españolas que buscaban el dinero escondido de los 9,5 millones de dólares que le encontraron en barras de oro a Claudia Díaz. Bueno, pues ahí encontraron también cuentas bancarias millonarias de Evo Morales. Eso está en investigación en este momento. Pero Evo Morales, que empezó y ha tenido una vida de escándalos políticos desde su llegada al poder, ganando las elecciones en enero del 2006 en Bolivia, sus esfuerzos por mantenerse a perpetuidad en el poder fueron conocidos, y yo les voy a hacer un breve resumen para que ustedes tengan el contexto exacto de qué fue lo que ha hecho Evo Morales a este respecto. Bueno, pues en enero del 2006 fue electo presidente, y allá cuando se le cumplía su primer periodo de 5 años, allá en el final del 2010, bueno, pues Evo Morales quiso adelantarse y presentó una reforma a la Constitución que fue a votación en el 2009. En esa reforma, pues él podía reelegirse nuevamente y poder estar en el poder hasta el año 2014. Luego, cuando fue aproximándose esta fecha del 2014, empezó a alegar de que él tenía derecho a volverse a reelegir, y ahí empezaron varias discusiones hasta que él pues presentó un plebiscito en el año 2016 para instaurar la reelección indefinida. Ese plebiscito le fue adverso, lo perdió. El pueblo de Bolivia dijo que no quería reelección indefinida y pues simplemente Evo Morales no aceptó ese resultado del pueblo y comenzó presionando a la Corte Suprema, jueces escogidos por él luego de sus 14 años en el poder. Bueno, pues Evo presionó a la Corte Suprema y la Corte Suprema aprobó que era un derecho humano el poderse reelegir por encima de la Constitución y por encima del plebiscito que se lo había negado. Bueno, pues Evo Morales fue a elecciones a finales del 2019 para un periodo extra en su presidencia y resulta que la ley electoral establece en Bolivia de que si un candidato no gana en la elección el 50% más uno de los votos, tiene que ir a una segunda vuelta con el candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos detrás de él. Y por eso Evo Morales quería ganar en primera vuelta porque la oposición que había ido dividida varios candidatos a esta elección, pues habían hecho un pacto de que si había segunda vuelta, pues el candidato que resultara con el mayor número de votos iba a recibir el respaldo de toda la oposición y por lo tanto era predecible, dada la derrota de Evo Morales en el plebiscito, de que si Evo Morales no lograba el 50% más uno de los votos y tenía que ir a segunda vuelta, pues perdiera en una elección de segunda vuelta. Y por eso Evo Morales estaba empeñado en ganar en primera vuelta. Cuando se terminó y se cerraron las urnas el día de la elección, bueno, pues empezó el conteo de votos y empezaron a darse los partes sobre los resultados de la cantidad de votos que iban contando y la proyección ya alrededor de las 11 de la noche era de que Evo Morales no iba a ganar más del 50% de los votos y por lo tanto habría segunda vuelta. Y a medianoche pues ocurrió que se paralizó el conteo de votos, algo inusual, algo muy raro, y eventualmente pues a media madrugada, cuando ya la mayor parte de los periodistas pues se habían retirado porque aparentemente no había resultado todavía a esa hora, bueno, pues apareció Morales anunciando de que había ganado más del 50% de los votos y que por lo tanto era el ganador de las elecciones. Todo el mundo gritó fraude inmediatamente, muy sospechoso, las proyecciones no daban para eso y eventualmente pues vino una investigación de la Organización de Estados Americanos, que era uno de los observadores de la elección, y encontraron que efectivamente había indicios claros de fraude. Ante esa situación, pues las Fuerzas Armadas llamaron al presidente Evo Morales para cuestionarle la situación y le comunicaron de que iba a ser llevado ante los tribunales por fraude electoral. Ante esta situación, pues Evo Morales planteó la solución de renunciar a la presidencia y marcharse del país. Fue aceptado por las Fuerzas Armadas, hubo un pacto de acuerdo para no encarcelarlo, no enjuiciarlo, y Evo Morales pues renunció a la presidencia y se fue a México. Esta fue la solución del caso de fraude de Evo Morales. Ahí se fue a México, pero desde México comenzó a instigar con una campaña para tratar de reponerse en el poder y creando el caos dentro de Bolivia. Y una de las llamadas grabadas, y está en su voz y está bien conocido el caso, él llamaba a sus partidarios a que bloquearan las carreteras para que evitaran el acceso de los alimentos a los pueblos y de esta manera presionar a las autoridades temporales de Bolivia a que tuvieran que reponerlo en el poder. O sea, quería doblegar al pueblo por hambre para de esta manera conseguir su reposición en el poder. Una acción criminal que provocó que el gobierno de México le pidiera que se marchara de México. De ahí se fue Evo Morales hacia la Argentina y ahora, estando en la Argentina, pues se le acaba de descubrir otro escándalo, pero ya no monetario, ya no de drogas, ya no de dinero sustraído al erario nacional, ni de dinero para subventar o para pagar por candidaturas en otros países como España, sino un escándalo moral. Se le descubrió de que había estado teniendo relaciones con niñas menores de edad. ¿Cómo se supo esto? Bien, hay una muchachita de nombre Noemí Meneses Chávez, una niña que tiene actualmente 18 años de edad y que cuando conoció a Evo Morales, dice ella, pues tenía 13 años de edad. ¿Dónde lo conoció? Pues en el carnaval de Oruro, en el año 2015. Tenía 13 años de edad. ¿Cómo se descubrió la situación? Bueno, pues se descubrió cuando a esta jovencita, ahora con 18 años, pues la arrestaron por conducir un vehículo robado al Estado y con una chapa falsa. Cuando fue arrestada, empezó una investigación sobre ella, le ocuparon su teléfono y al investigar o revisar su teléfono, encontraron innumerables llamadas y mensajes de texto intercambiados entre ella y Evo Morales. Estamos hablando de cientos y cientos de mensajes intercambiados con Evo Morales. Y bajo esta situación es que la muchachita arrestada empieza a declarar sobre su relación con Evo Morales. Ahí comentó cuando lo conoció en el carnaval de Oruro en el año 2015 y que desde entonces pues Evo Morales se estaba acostando con ella y que habían otras muchachas más amigas de ella con las que también lo hacía. La investigación sigue con respecto a estas otras posibles víctimas de Evo Morales. Evo Morales tiene 60 años de edad. Esta niña tiene hoy, 5 años después, 18 años. Cuando conoció a Evo Morales y empezó el estupro, así es como se llama este tipo de crimen, de acostarse con niñas menores de edad, esta niña tenía 13 años de edad. A la muchachita se le encontró también en su pasaporte y en él pues aparece que viajó a México después que Evo Morales huyó o salió, se refugió en México. Llamó o llevó a esta niña a México, pagándoles todos sus gastos, su pasaje y todo. Y después, también cuando se pasó a la Argentina, pues dos veces esta muchachita Noemí Meneses ha estado en la Argentina con Evo Morales. Así que ya hay una acusación en curso por estupro contra Evo Morales, más la investigación que sigue por las otras muchachitas posibles víctimas también de Evo Morales. Y esto enseña la doble moral, el uso del poder que tienen estos socialistas que quedan libres de todo este tipo de situaciones. Ya se sabe, también hay arrestados en la zona del Petare de Evo Morales y ya se sabe que Evo Morales le pedía, lo ha declarado también esta muchachita, de que Evo Morales le pedía a sus secuaces del Movimiento al Socialismo, que tiene su cuartel general allí en el Petare, cada vez que Evo Morales iba de visita, a que le consiguieran niñas para Evo Morales acostarse con ella. Este era su cuartel general, este era el lugar donde tenía el cuartel, su centro de operaciones del Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Toda una corrupción que está saliendo a la luz pública. Otro escándalo más de los compañeros socialistas que se venden como los defensores del pueblo y los defensores de la decencia y la moralidad. Ahí tiene quiénes son estos personajes en verdad. Ahora ya me tengo que despedir. Como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.